Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Carolina Stanley, que fue ministra de Desarrollo Social de la Nación y es asesora general tutelar, que nos cuenta cómo una persona que termina el secundario puede transformar un barrio y cómo la conquistaron con una zamba en el norte argentino.
Bueno, hoy en Derecho a la Pasión vamos a tener una entrevista muy esperada, una conversación que queríamos tener hace tiempo. La invitamos a Caro. Caro es una persona con una gran sensibilidad, una calidad humana, se ha destacado y se ha especializado en temas de acción social, niñez. Bueno, hoy vamos a conversar con ella. Bienvenida, Caro, estamos muy contentas.
Sí, y además es una persona muy querida y muy admirada por otra protagonista del podcast, que es Delfi Balestra. Así que, bueno, un lujo y muchas ganas de tenerte acá. Hola, Caro.
Hola, chicas, gracias. Ya me están haciendo emocionar. Recién empezamos y ya me hacen quebrar la voz con las cosas lindas que dicen. Gracias.
Bueno, lujo tenerte. Y bueno, arrancamos así con una pregunta muy típica del podcast de Derecho a la Pasión, que queremos preguntarles, ¿cuáles son tus pasiones en la vida? ¿Qué es lo que te apasiona, Caro?
Bueno, yo me podría definir como una persona apasionada de la vida, les diría. Yo creo que la vida hay que vivirla con pasión. Soy una apasionada de lo que hago. Amo profundamente lo que hago. Desde todos los lugares desde los que los hago. Así que soy una apasionada de eso. Pero también soy una apasionada de mi familia, de mis ratos con mi marido, de mis hijos, de verlos crecer, de mis amigas, de atardeceres, de disfrutar de una cena. Yo creo que si algo es disfrutar la vida, es como vivir cada momento con pasión. Y eso me parece que es algo que me define y por eso no podría decir una pasión, sino es vivir la vida apasionadamente.
Vos sabés que en eso coincidimos, ¿no? Porque, si, viste, está como esta división, ¿no? ¿Encontrás una cosa en la vida que te apasione? ¿Sos capaz de encontrar una cosa en la vida que te apasione? ¿O es una actitud frente a la vida, ¿no? Y te apasiona todo, o sea, y lo vivís, tal vez tiene que ver con vivir la vida intensamente, ¿no? Y yo también pienso eso. Yo pienso eso, que hay gente apasionada y que el apasionado siempre encuentra cosas que lo apasionen. No es que tiene que encontrar esa cosa puntual, ¿no?
Totalmente.
Y la cosa cotidiana, ¿no? De los hijos y la familia y las pequeñas cosas nos dan un montón de pasión, ¿no?
A mí me gusta porque hace un tiempo me parecía que la palabra pasión era como exagerado, como demasiado grande. Y ahora, bueno, me he dado cuenta, primero me encantó que alguien me enseñó que la pasión se puede ir adquiriendo, que uno puede ir desarrollando esa actitud apasionada, digamos, que no es, es innato, esta persona es apasionada, anda por la vida desde que nació, desde que empezó a caminar. Y lo otro, el animarnos a usarla. O sea, al principio vos me decías, vos sos una apasionada del derecho, y me costaba por ahí decir, soy apasionada de tal cosa, porque en mi personalidad me parecía que me quedaba muy grande. Sin embargo, me gusta porque vos sos alguien que te he visto ya utilizarlo. Digo, bueno, qué mejor que para este podcast, alguien que está convencida de esa pasión.
Claro, y vos pensás que esa pasión, digamos, esa capacidad, esa actitud apasionada frente a la vida, es medio un superpoder, algo que te ha llevado en la vida a vivir y a poner todo en cada cosa que fuiste haciendo. Eso, esa actitud te fue útil, además.
Bueno, retomando algo que decías recién, Yo creo que aprendí en la vida a vivir de esta manera. Yo creo que mi vida me fue enseñando, digo, y así como tuve enormes y lindos momentos, también tuve que atravesar momentos difíciles. Y a veces cuando uno atraviesa esos momentos difíciles, uno profundiza sobre de qué se trata vivir. Y cuando te pones a pensar en eso, entonces entendés que vivir la vida de manera apasionada es una actitud que como decías recién, no necesitas elegir una pasión, sino es una actitud. Y a partir de eso que fui aprendiendo, porque no fui toda la vida igual. Yo hoy siento que vivo la vida mucho más intensamente y de manera mucho más apasionada, con sus pros y sus contras, porque la pasión hace que uno ame, disfrute y le estalle el corazón de alegría, pero también cuando llora, llora, y cuando duele, duele, y demás. Entonces, elegir, digamos, ese camino es un camino que yo creo, y digo, y aconsejaría a todos que lo prueben, porque sí, creo que es un superpoder en la vida, sin duda.
Y también creo que cuando uno pasa algún momento malo, digamos, o duro, que los pasamos todos, también a partir de ese momento, digamos, te agrega una cuota de intensidad en lo que uno vive después, ¿no? Porque cambia la perspectiva de la vida, ¿no?
Sin duda. Sí. Cuando uno cambia la perspectiva de la vida, entonces empieza a sentir esto, ¿no? De bueno, vivir apasionadamente. Y creo que es algo que si me pongo a pensar en lo más reciente que vivimos, como fue la pandemia, muchos aprendimos a partir de la pandemia a esto de disfrutar de los pequeños momentos, a disfrutar de una relación humana, a disfrutar de una salida, que cuánto tiempo no pudimos salir, a disfrutar
de un beso,
de un rato bueno, en el parque, de un abrazo.
Nosotros escribimos justo sobre la pérdida de los besos y los abrazos, ¿no? Cómo nos había condicionado eso y cómo extrañábamos. Pero, perdón, te escuchaba y pensaba en que eso me lleva al tema de la actitud de agradecimiento ante la vida, ¿no? O sea, el vivir intensamente porque también uno está agradecido de lo que le toca vivir, estar. Bueno, vamos ahora a incursionar un poquito más en esa vida de Caro. Y te queríamos preguntar, Caro, ¿cómo empezó tu inquietud por lo social? Es decir, ¿cómo canalizaste en un primer momento ese interés, esa sensibilidad? ¿Cómo se despertó y cómo lo canalizaste? ¿Cómo empezó?
Bueno, eso tiene mucho que ver con el derecho, digamos. Y a veces uno piensa en el derecho y lo ve como más lejano y frío y demás. Y la verdad que fue cursando. Yo cursé derecho en la UBA y estaba ya en el ciclo profesional orientado y elegí una materia que se llama Derecho Penal Juvenil con una profesora, Mari Beloff. Y la verdad que empecé a escuchar las clases de Mari y empecé a aprender sobre el derecho penal juvenil y sobre la historia de la perspectiva de infancia y sobre la no perspectiva de infancia tantos años y demás. Y ahí se me despertó las ganas de trabajar primero en infancia. Así que empecé a trabajar en penal juvenil, después empecé a trabajar en infancia en general, políticas sociales de infancia, y después eso me fue llevando, digamos, a trabajar en general en todo lo que tiene que ver con políticas sociales.
Caro, ¿y eras estudiante en ese momento cuando arrancaste trabajando en eso o, sí, o esperaste a recibirte?
Ya eras, era estudiante, estaba en los últimos dos años de la carrera. En ese momento conocí a María Laura Leguizamón, que ya estaba en aquel momento en el Consejo del Menor, se llamaba, en la provincia de Buenos Aires, y empecé a trabajar con ella.
¿Y eso, digamos, te movilizó? ¿De chica tenías alguna inclinación de eso? ¿O ahí aparece, o ahí se lo descubrís en esa materia? ¿O reconoces alguna cosa anterior?
Bueno, yo te diría que lo descubrí en esa materia, porque de hecho empecé a estudiar Derecho sabiendo que quería trabajar en el Estado. Yo tenía como vocación pública.
O sea, que ya estaba eso.
No te diría vocación social, porque mentiría. Era vocación pública.
Por lo público. Sí,
por lo
bien,
público.
Sí.
Pero hasta ese momento trabajaba en Cancillería y pensé que me iba a dedicar más a esa rama, digamos, al derecho internacional. Y bueno, y después me despertó esta vocación y acá estoy.
Mirá, y si tuvieras que pensar en las grandes decisiones de tu vida, si mirás tu vida, ¿no? Mirás para atrás y decís, ¿cuáles fueron esas decisiones que fueron importantes, si podés reconocerlas? ¿Y cuáles fueron las motivaciones? ¿Por qué, digamos, las tomaste?
Bueno, decisiones importantes, viste, que uno toma varias en la vida de índole personal y demás, qué sé yo, yo soy de las que piensa que cuando me casé, cuando decidí tener hijos, esas son decisiones importantes y obviamente nacieron del amor y de un montón de cosas, por ahí yendo más al plano laboral y que tiene que ver con esto, te diría que las dos veces que acepté el cargo primero de ministra de Desarrollo Social de la Ciudad y después de ministra de Desarrollo Social de la Nación, fueron decisiones que me llevaron como un proceso y fueron decisiones importantes porque implicaban un cambio de vida. Implicaban un cambio de vida para mí y para mi familia. Entonces, por eso tomar la decisión fueron decisiones que todavía hoy recuerdo que me costaron, digamos, o que las pensé.
Claro, porque involucraba toda tu persona.
Porque involucraba toda mi persona. La de ser ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, si bien digo era mi pasión y yo ya había trabajado en el ministerio, en ese momento era legisladora, tenía a mi hijo más chico que en ese momento tenía 1 año y 8 meses.
Wow.
Entonces temía no poder hacer las dos cosas, ser mamá y ministra al mismo tiempo. Así que me llevó un par de conversaciones y dudas y mucha charla con mi marido y demás hasta que bueno, finalmente acepté. Y después, habiendo vivido esa experiencia 4 años, pensar en ser ministra de Desarrollo Social de la Nación, todavía mis hijos también eran relativamente chicos, pero ya eran un poco más grandes, así que bueno, también fue una decisión, digamos, conversada en mi casa, que me llevó tiempo para pensarla, porque de vuelta, para cualquier persona como yo que soy apasionada de las políticas sociales, es como de lo mejor que
era,
pueden ofrecer
el lugar,
y pasar.
El lugar.
Obvio. Pero también soy una persona que me gusta asumir las cosas con la responsabilidad del caso, digamos, y no pensando, no dejarme llevar por el cargo y las luces y esas cosas, sino pensar, bueno, si realmente puedo con eso, estoy a la altura, si voy a hacer bien mi trabajo, más allá de que obviamente iba a poner todo de mí, mi equipo y demás, pero me lleva, digamos, yo las tomo esas decisiones pensando en todo esto. Entonces, bueno, fueron decisiones, te diría que importantes.
Carol, y desde la mujer, ¿no? Y desde la mamá, ¿pudiste lograr ese equilibrio? ¿Sentís que porque es realmente un desafío? Nos pasa a todas, en realidad, y mucho más en un cargo tan comprometido, pero nos pasa mucho a las mujeres esto. Creo que ahora se está equiparando con los varones, por suerte, lo estamos compartiendo, pero, digamos, ¿pudiste lograr ese equilibrio? ¿Sentís que lo lograste, digamos?
Bueno, siempre con un poco de cargo de culpa, sí, como les debe pasar a ustedes dos también y a todas las mujeres que trabajamos y somos madres y nos ocupamos de las múltiples cosas, digamos, pero sí, hoy veo a mis hijos más crecidos y felices y creo que como mamá uno no solo es lo que dice, sino lo que hace.
Exacto.
Y me parece que pudieron ver a una mamá comprometida, a una mamá trabajadora, a una mamá que le ponía garra, cuerpo y corazón a lo que hacía. Y bueno, ese ejemplo también permeó en mi casa. Y me acompañaron mucho. Yo les estoy muy agradecida a mis hijos y a mi marido por todos esos años. Y me acompañaron en concreto, ¿no? Ellos venían por ahí a visitas conmigo y hacían cosas conmigo. Incluso el más chiquito me ha acompañado a timbreos y demás. Y bueno, y hoy parte de quienes son, digamos, es todo lo que han vivido en mi casa. Así que estoy muy contenta.
No, yo te iba a decir eso, ¿no? En definitiva, tienen la mamá que tienen, es esta, con todo, ¿no? Que es un lujo para ellos también. Caro, y hoy sos asesora general tutelar. Bueno, Ministerio Público Tutelar, queremos preguntarte, porque justamente dar a conocer un poquito qué se hace, qué hace el Ministerio Público Tutelar. Vos sos es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, pero bueno, no deja de ser una función que está en todos lados, solo que tiene diferentes nombres y bueno, queríamos que nos contaras un poquito eso, el a qué te dedicas hoy, qué estás haciendo.
Bueno, el Ministerio Público Tutelar es una parte en la Ciudad de Buenos Aires, en el Poder Judicial, porque depende del Poder Judicial, porque a veces la palabra Ministerio confunde con el Ejecutivo. El Poder Judicial tiene el Ministerio Público tripartito, Fiscal, Defensoría y el Ministerio Público Tutelar. Y nosotros básicamente lo que tenemos a cargo es todo lo que es protección y restitución de derechos en lo que es niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos de salud mental. Entonces nos ocupamos, digamos, en el ámbito de la justicia, pero también prejudicial y extrajudicial en todo lo que es asesoramiento, protección, prevención, restitución de derechos de estos dos colectivos, como se dice, ¿no? De todo lo que es infancia y de todo lo que es personas con padecimiento de salud mental. Así que es un trabajo muy lindo y es un trabajo que estamos queriendo dar a conocer cada vez más, no solo para que en la Ciudad de Buenos Aires todas las familias sepan que cuentan con nosotros, justamente porque muchas veces pasa que no saben a quién recurrir frente a cosas que les pasan a sus hijos, a sus hijas o a personas que tienen viviendo con ellos con algún tema de padecimiento de salud mental, porque, no sé, te voy a dar ejemplos muy concretos para que se entienda. Una familia que no consigue una vacante para su hijo o para su hija en un colegio. Una mamá que tiene un hijo, una hija con autismo y no le dan vacante si no viene con la maestra integradora. O la obra social que no le reconoce la maestra integradora. Digo, desde eso hasta situaciones muy dolorosas, como pueden ser chicos que sufren abuso, violencia, chicos que han sido separados de sus familias por cualquiera de estas cuestiones. Entonces, es como un espectro muy amplio y lo que buscamos es no necesitar judicializar todo, sino también tratar de trabajar, digamos, con herramientas administrativas que nos permitan resolver rápido o restituir rápido derechos cuando se puede.
Es que se va la vida, ¿no? La verdad que los tiempos ahí es clave.
Clave, sí, totalmente. Sí.
Y hay equipos de trabajo especializados para este tema. Para este tema, el prejudicial, digamos.
Sí, hay una secretaría específica de gestión, quien está a cargo, Pilar Molina, fue además secretaria de Infancia de la Provincia de Buenos Aires y fue antes directora de Niñez conmigo en el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un equipo histórico del Ministerio Público Tutelar que hace muchos años que viene trabajando en esto y que se ocupa específicamente de estas distintas cuestiones, ¿no? De lo que es salud mental, de lo que son las violencias y estamos desarrollando, digamos, todo lo que es un trabajo libre de violencias, todo lo que es chicos que puedan estar en hogares, todos los temas, digamos, tienen como equipos muy profesionales y especializados que justamente pueden hacer esta tarea y este trabajo de, antes por ahí de llegar a la justicia, trabajar estos temas. Y si no se puede, bueno, entonces participamos a lo largo del proceso judicial para garantizar estos derechos.
Perfecto. Caro, y bueno, vos que has estado, digamos, en distintos cargos y has trabajado, digamos, con muchísimos abogados y abogadas, este podcast está muy dirigido, digamos, a mostrar justamente ejemplos, abogados y abogadas, y nos siguen abogados de todos lados, del interior. Queríamos preguntarte, ¿qué destrezas te parece que son importantes a la hora de mirar la abogacía, ¿no? Vos con todo este vínculo en lo social, digamos, y esta sensibilidad especial que has tenido, ¿qué destrezas recomendarías o qué desarrollar a abogados y abogadas de acuerdo a lo que has vivido y a tu expertise, digamos?
Bueno, algo muy propio de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, como organismo especializado en la Ciudad de Buenos Aires, que por ahí, como decías, en otras provincias no hay, lo que estamos buscando y estamos generando convenios para eso con muchas de las provincias del interior del país, es esto de trabajar en lo que es la perspectiva de infancia. Entonces, que más allá de que nosotros seamos un organismo especializado, de que haya alguna persona especializada en cada provincia, haya como una mirada de infancia cada vez que un juez, una jueza, un abogado lleva una causa. Porque, por ejemplo, tenemos mujeres que sufren violencia de género. Muchas de esas mujeres son mamás. Y por ahí, si nosotros pensamos que el abogado que acompaña a esa mujer o que el juez o la jueza que llevan esa causa miran a esos chicos que por ahí, que son también para nosotros víctimas de esa violencia, entonces esa perspectiva ya le puede cambiar la vida a esos chicos. Porque entonces el abordaje que se hace de trabajo para con ellos es distinto. Entonces, en este ejemplo muy concreto que les estoy dando como para que se entienda, es un poco lo que buscamos promover y lo que queremos que pase. Y después algo que tiene más que ver con las personas y con lo que venimos hablando, yo creo que uno en su trabajo, además de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, la eficiencia y la eficacia, el compromiso y el corazón tienen que estar siempre.
Siempre.
Entonces, cuando uno le pone corazón a lo que hace, no solo es más difícil equivocarse, sino que si se equivoca, se va a notar que es un error y enseguida lo va a poder enmendar. Y eso hace que la persona que está necesitando, porque cuando una persona necesita un abogado o necesita recurrir a la justicia, está vulnerable. Es una persona que ya le está pasando algo. Entonces me parece que nosotros que recibimos a esa persona que está vulnerable, tenemos que poder abrazarla en el sentido completo de la palabra. Y no solo llevarle bien al caso, sino acompañar su alma. ¿Qué está sufriendo?
Casi nos dejaste sin palabras. Justamente ayer dábamos una clase con Gaby y una de las cosas que les decíamos a chicos recién recibidos, muy jovencitos, pero les hablábamos de la transformación en el derecho y esto de estar atento a la persona. O sea, vos decís abrazarlos, tener en cuenta su vulnerabilidad. Y claro, le decíamos no poner el foco en lo que vos sabés, en lucirte vos, sino poner el foco en realmente en qué necesita o brindar... Y no brindar solo un servicio legal, ¿no? Lo venimos diciendo en el podcast, no ser solo un prestador de servicios legales, sino que además realmente tenés que conectar con esa persona para la que, bueno, estás trabajando o a quien estás asistiendo. Así que, sí.
Y esto que decías del corazón, nosotros pensamos que, bueno, está la inteligencia del cerebro, digamos, y está la inteligencia del corazón. Y está demostrado, creo, científicamente, ¿no? Que hay una inteligencia en el
tenemos
corazón.
Una biblioteca que nos avala.
Está demostrado, ¿no? Que muchas veces llamamos corazonada, ¿viste? Que a veces decís, bueno, a veces uno, en realidad yo te diría que yo miro mi vida y digo, creo que son más las veces que me dejo llevar por las corazonadas que por el argumento racional. Yo creo que primero tengo la corazonada y después lo justifico con la razón. Pero esto que guiarse por el corazón, ¿no? Que suena como algo romántico, pero que no es nada romántico. Es bien práctico y real y los resultados son espectaculares cuando eso sucede y uno escucha el corazón, ¿eh? Y cuando conecta desde ese lugar, ya sea como abogado, como persona en general, pero como abogado o abogada, es espectacular lo que pasa. Y esa conexión es para siempre, ¿no? Es así.
Es así, ¿sí? Y esa escucha es otra escucha. Esa escucha es una escucha abierta, atenta, sincera, sentida.
No juzgadora.
Es esa escucha que te permite entrar en el mundo del otro y entender eso que le pasa desde otro lugar, y no con tu mirada, sino con la del otro. Es esa capacidad de empatía, se llama, ¿no? Pero es esa capacidad de ponerte en el lugar del otro y sentir, pensar y buscar la solución a partir de lo que le pasa al otro, no del prejuicio con el que uno llega, digamos, a esa conversación.
Bueno, ahí mencionaste otra destreza importantísima, que es la escucha. O sea, entrenar la escucha, ¿no? Que nos cuesta tanto a veces.
La escucha, y no querer escucharnos solo a nosotros, ¿no?
La escucha en serio.
Bueno, pero entonces yo, como personas que nos gusta trabajar en educación, diría, además de estas últimas, me quedo pensando en esto de suministrar anteojos con esta mirada de infancia, no importa qué orientación se siga, o sea, no esperar a que alguien lo haga en el orientado, que se cruce, exacto, con Mari Beloff en su vida, sino ver si antes, ¿no?, todos los que nos recibimos sacamos esta mirada. Me encantó. Bueno, y hablando de Mari Beloff, justo ahora te quería preguntar ¿quiénes han sido en tu vida maestros o referentes? Y decimos en la vida porque por ahí es lo profesional o es en la vida que querés elegir. Contanos alguno.
Bueno, yo tengo un montón de... Yo aprendo y he aprendido mucho porque me he cruzado con personas por ahí anónimas, pero que me han enseñado un montón. Y trato de aprender de cada situación o momento, ¿no? Te diría que tengo por ahí personas de las que he aprendido porque las he leído, como hace un tiempo que empecé a leer a la autora de La bailarina de Auschwitz, que no sé si lo leyeron, pero si no lo leyeron, hermoso, se los,
sí,
recomiendo, a Edith Eger, y le empecé a leer como sus otros libros que tienen que ver con, así como con esto de cosas que te dan aprendizaje en la vida, desde una persona como ella hasta Mari, que sin saberlo por ahí me cambió la carrera. En mi vida profesional, yo diría que María Eugenia Vidal ha sido la persona, digamos, que más me marcó en cuanto a seguir mi vocación social y me ha dado oportunidades y me ha alentado. María Eugenia siempre me ha alentado mucho a seguir creciendo. Y después, infinidad, y no quisiera nombrar porque nombro alguna y se me ofende otra, pero digo, infinidad de mujeres, sobre todo mujeres referentes que he ido conociendo al frente de comedores, al frente de organizaciones de la sociedad civil, que viven en barrios, al frente de sus propias familias, digo, mujeres luchadoras que de las que siempre he sacado como esa cosa, ¿no? De garra, de compromiso, de esfuerzo, de ganas, de no bajar los brazos, de empatizar con el otro, la verdadera solidaridad, como digo yo, ¿no? Esas mujeres que por ahí a las 3 de la mañana se levantaban porque el vecino en el barrio les tocaba la puerta porque necesitaba un nebulizador o porque necesitaba que la llevaran hasta el CESAC. No sé, hay tantos ejemplos de lucha y compromiso en estas mujeres que llevan adelante la tarea social de todos los días que, nada, la verdad que de todas ellas aprendí mucho.
Claro, estoy tentada en preguntarte una cosa. O sea, vos, digamos, has llegado a cargos importantes. ¿Vos pensás que siendo mujeres la tenemos que remar un poco más para llegar a esos lugares o tenemos igualdad de oportunidades con los varones en general?
Bueno, sería necio, digamos, decir que no la tenemos que remar un poco más como mujeres. Y acá no quiero ser autorreferencial porque por ahí no tiene que ver con mi cargo o mi carrera. Pero, digo, no solo por las estadísticas que hablan por sí mismas en cuanto a la diferencia que hay en los salarios a mismo cargo entre varones y mujeres. Exacto. La diferencia que hay entre mujeres que acceden a cargos directivos y los hombres que acceden a cargos directivos, mujeres que nos recibimos por ahí en un 63% de universidades y sin embargo ocupamos un 70% menos de puestos en los lugares de trabajo. Entonces, y porque he trabajado mucho este tema muchos años y estando tanto en ciudad como en nación, hemos impulsado mucho trabajo en cuanto a igualdad de oportunidades, claramente todavía nos falta un camino por recorrer y me parece que como mujeres tenemos que no solo animarnos a alzar la voz, sino acompañar a otras mujeres, que a veces es importante también, ¿no? Como acompañar a otras mujeres a que se animen y a pelear, no solo por nosotras, sino por ellas también.
Sí, bueno, lo compartimos, coincidimos 100% con eso, y bueno, y acá estamos.
Acá estamos, así es.
Y bueno, una cosa que también te queríamos preguntar, si querés mencionar algún proyecto, momento, algo que quieras destacar como inolvidable, digamos, algo que te quedó en la retina o en la cabeza. Me imagino que serán muchos, pero por ahí si querés contarnos alguno.
Que te haya conmovido, elijo esto o aquello.
Que te haya conmovido especialmente.
Bueno, hay un montón, como decías. Hubo un momento que todavía me sigue de cerca. Era el 2016, estábamos en Pilar con un grupo de mujeres que en ese momento tenían los famosos planes sociales, que habíamos hecho una modificación y habíamos cambiado, entonces se tenían que capacitar y tenían que terminar el secundario. Y hay un proyecto que viene trabajando en una ONG hace mucho tiempo que se llama DALE, que es un sistema de alfabetización. Estaba sentada tomando mate con ellas y una mujer, María, me dice... Yo a partir de hacer el DALE, me dice, y por esto que nos piden que terminemos el secundario, me recibí del secundario, me dice.
Wow.
Y yo te quiero contar algo. Cuando me recibí del secundario, yo tengo una hija de 16 y otros dos hijos más chicos. Entonces los invité a mi graduación, porque me dieron un diploma, me dice. Entonces fui con los tres chicos y cuando salimos de la graduación y yo tenía mi diploma, mi hija de 16, nos subimos al colectivo, se para delante del que estaba en primera fila y le dice, le pido que le deje el asiento a mi mamá porque hoy se recibió del secundario.
Ah.
Para esa chica de 16 años, que esa mamá se haya recibido del secundario, es un ejemplo de vida.
Wow.
O sea, la vida no cambió solo para esa mamá, sino cambió para esos tres chicos. Y después se empezó a cambiar para todo el barrio. Entonces... son historias, digamos, que así como lloré en ese momento y las sigo contando y me sigo emocionando, son historias tan transformadoras que a mí me motorizan a creer que se puede, a saber que se puede. Entonces, son ese tipo de historias, digamos, las que siempre guardo en mi corazón y cuando... Siempre uno pasa que hay días o momentos en los que uno dice, bueno, estoy como más cansada, ¿qué hago? ¿Qué sigo haciendo? Bueno, recurro a eso y enseguida digo, si María pudo, yo puedo.
Es que es muy fuerte ya, o sea, cambiar la vida de una sola persona ya justifica, ¿no? Es mucho, es muchísimo.
Es muchísimo.
Bueno, por eso... Bueno, lo lindo de determinados roles es tal vez el impacto, ¿no? A veces uno dice uno puede ayudar en lo chiquito o puede tener en una misma acción un impacto tan grande que bueno, que vale la pena asumir todos los riesgos y todo lo que trae consigo. Bueno, y recién hablábamos de algo que te haya conmovido cuando nosotros... Pensamos, justo lo hablamos al comienzo, ¿no? Empezamos hablando de superpoderes y de la pasión, pero nos gustaría saber si, más allá de la pasión de la que hablamos, ¿hay algún otro superpoder, algo más en tu personalidad que vos digas, esto me trajo hasta acá, aparte de la pasión, si es que hay algún otro que tengas identificado? Porque, bueno, nosotros también hablamos de lo bueno que es reflexionar, tener autoconocimiento, ¿no? El saber las fortalezas y las vulnerabilidades que uno tiene.
Sí, yo creo que algo de lo que hablamos también, la capacidad de escucha, creo que la capacidad de escucha siempre me ha ayudado y me ha acompañado mucho, porque cuando vos sabes escuchar y te importa el otro, entonces actúas en consecuencia y eso motoriza un montón. Entonces, por eso, si realmente uno tiene capacidad de escucha, digamos, y capacidad de acción a partir de esa escucha, puede ser considerado, digamos, un superpoder. Y la sensibilidad, que tiene mucho que ver con esa capacidad de escucha también, ¿no? Esa posibilidad de sentir adentro y usar todo eso para lo que uno tiene que hacer y cómo tiene que actuar y las horas que uno le dedica y tenés que trabajar y el compromiso y demás, me parece que eso también se puede sumar.
A nosotros nos gusta este ejercicio del superpoder, ¿no? Porque... todos pensamos que somos superpoderosos en algo, todas las personas. Si uno lo descubre, en definitiva, dice, bueno, en esto, porque uno no siempre es tan obvio, o sea, parece obvio, pero no es tan obvio darse cuenta de cuál es su superpoder. Lo puede utilizar bien y buscar ahí tal vez su misión en la vida, ¿no? Tal vez tu misión en la vida tiene mucho que ver con tu superpoder, con las cosas esas en las que sentís que fluís y que te sale bien o que te disfrutás hacerlas, ¿no?
Absolutamente. Y ¿sabés qué también pensaba mientras te escuchaba? En conocer las propias limitaciones.
Exacto.
Porque también a veces, temas como la sensibilidad o esas cosas, como decía, ¿no? De lo apasionado.
Lado B.
Cuando uno está feliz, pero sí. Cuando duele, duele. Sí. Entonces también conocer las limitaciones para poder, digamos, saber hasta dónde puede y hasta dónde no. Y eso es importante. Y es importante para uno y es importante para el otro. Para no creer ni hacer creer que uno puede más de lo que puede.
Y hablando de esto, claro, de las cosas con las que uno va en la vida, ¿no? Con las que uno trae. Y ¿algún consejo que te hayan dado? Algo que decís, bueno, esto es inolvidable o me lo acuerdo, me lo tengo presente.
Bueno, por ahí más que consejo, a mí me gusta mucho pensar que algo que me acompañó y me sigue acompañando es, sobre todo durante todos estos años, gente que me dice que reza por mí o que reza porque esté bien o por mi familia. Y a mí me importa mucho, digamos, y lo siento muy adentro, porque creo que es... un consejo de humildad y de lo vulnerables que somos todos. Cuando otra persona te dice sincera y sentidamente, digamos, que reza por vos o que te piensa, digamos, porque bueno, en mi caso pues soy creyente y puedo decir que recen por mí o alguien que reza por mí.
Te pienso, es muy lindo.
Te pienso, te tengo en cuenta, te tengo en cuenta, te estoy pensando, estoy con vos, te estoy acompañando de corazón. Me parece que habla de esta... posibilidad que también nos da la vida de ser equipo, de trabajar con otros, de abrirnos a otros y de que otros se permitan abrirse a uno. y de que uno no puede solo, ni yo en mi caso tampoco quiero sola, digamos. No. O sea, me gusta el equipo y me gusta sentir que somos un equipo de gente trabajando. Entonces, eso siempre me hace reflexionar sobre la importancia y el valor de ser humildes, sabernos vulnerables y desde ese lugar dejarnos ayudar. Entonces, yo lo tomo como consejo porque por ahí es hasta, me resulta como más consejo que si yo, entre comillas, dijera hay que ser humildes y sabernos vulnerables, ¿no? Como que esas dos palabras tal vez uno dice, bueno, lo siente más trillado. Y a mí se me representa eso cada vez que alguien me dice que me piensa o que está pensando o que me desea lindas cosas.
Hermoso. Y aparte es verdad, no podemos solos. O sea, nadie puede solo. Así que me parece que
ser consciente de nuestra humanidad también, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y estamos llegando al final. Todo concluye al fin. Mira, hace un ratito citabas color esperanza. Saber que se puede, creer que se puede. Ahora
la
nosotros
había, te digo, lo había pensado. Porque digo, Torres, soy fanática.
Yo dije, ya se la pongo de fondo.
Ah, claro.
Ya la tuvimos igual.
Sí. Es que bueno, es una linda canción.
Es hermosa canción. Es una muy linda canción.
Hermosa canción. Y bueno, y vos... también has elegido una linda canción, te hemos pedido que nos trajeras una canción de tus preferidas. Y bueno, ya ahora pasamos a nuestro segmento con el doctor Música, con Darío Halfin, a quien invitamos a esta ronda para compartir esto que nos has traído hoy.
Hola, Daro.
Hola.
Qué bueno tenerte acá.
Bueno, gracias. Qué linda la charla. Espectacular, espectacular. Y quiero saber, Caro, ¿cuál es la canción que elegiste para que cerremos este encuentro?
Les voy a sorprender.
A ver, a ver, a ver.
Samba y Acuarela de Rally Barrio Nuevo.
Ah, mira, de Rally Barrio Nuevo, que me sorprende, ¿sabes por qué? Porque viste que en general se dice como que uno adopta la música y se queda con la música de su niñez o adolescencia. Generalmente es como lo más pregnante y lo más común es que elijan canciones o que elijamos canciones que nos marcaron en ese momento, entonces ya sos una innovadora, digamos, porque salgo
porque
muchísimo
elegí
más
una
actual.
Canción de otro momento, sí.
Mucho más actual. ¿Y qué pensás que te lleve esa canción? ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué te genera? ¿Qué te pasa?
No, la elegí la verdad desde un lugar muy romántico, porque cuando yo me puse de novia con mi actual marido, Federico Salvay, que es salteño, el primer viaje que hicimos fue ir a recorrer el norte, dar la vuelta a los valles en un Fiat Espacio, y cuando llegamos a Tafí del Valle, nos sentamos a comer unas empanadas, y él agarró una guitarra y me cantó esa canción.
Alto contenido sentimental.
Siempre funcionó la guitarra.
Siempre funcionó la guitarra.
Sienta lo que sea.
Así que tengo todavía la foto de Fede con la guitarra en Tafí del Valle.
Claro, que nadie diga que soy músico por eso, porque está muy mal catalogar a los músicos por eso. Pero bueno, que los hay, los hay. Mirá, o sea que tiene un alto contenido sentimental. Además de que tiene un estribillo un poco hot, hay que decirlo también. Un estribillo fuerte.
Eso es lo que nos gusta.
Claro, nosotros siempre igual cantamos siempre al final un fragmento, vamos a ver si animan las doctoras, seguro haremos alguna estrofa, pero hay algo que tiene esta canción que es interesante, ¿de por qué? Porque siempre charlamos un poco desde la música, ¿por qué nos tocan ciertas fibras las canciones? ¿Cómo se construyen las emociones? Y cada canción tiene como sus rasgos. Esta canción tiene algo muy hermoso que es como que, digamos, presenta una simpleza total, porque también hablamos mucho de que la canción, el poder que tiene es conectar dos lenguajes que no necesariamente tienen por qué tocarse, que es el lenguaje hablado y el lenguaje musical, que aparte son autónomos, ¿no? Cada uno puede producirnos un montón de emociones y nos los produce en otros géneros que no es la canción, y lograr, digamos, esa especie de alquimia, ¿no? Donde construyan algo que sea superador de lo que cada cosa representaría en sí misma, es lo que hace para mí a las grandes canciones a los que nos toca una fibra. Y en este caso, la canción vieron que busca como una digamos un clima muy etéreo, ¿no? Como esa cosa como anhelada de algo que como muy armonioso, ¿no? Y aborda el amor desde ese lugar. Y lo aborda de una manera que musicalmente tiene que ver con una cadencia que está en muchas canciones, que es como diríamos un clásico de promover esas emociones. que musicalmente tiene nombres técnicos, que se llama subdominante, dominante y tónica, pero lo que significa es que hay como una preparación de una tensión que nos lleva a decir, ¿a dónde vamos con esto? Acá. Ah, y es como decimos, llegamos a casa, como al hogar de esta canción. Y hay un montón de ejemplos, porque podría ser, no sé, esto puede ser New York, New York, o puede ser otras zambas, como, qué sé yo, Juan Panadero, o algunas zambas del Cuchi Leguizamón. Es como una especie de fórmula como muy completa en sí misma en la música. Y digo, hay que sacar esos clichés o esas ideas a veces equivocadas, como que uno le roba a otro, porque estos son como las leyes de la música, ¿no? O sea, justamente hablando de derecho y de música, la música tiene sus leyes, tiene toda una cuestión que es muy científica también, obviamente, es una ciencia, y tiene esa matemática que nos hace también promover esas emociones. Y en este caso, por ahí donde se dan la mano y generan esto, es en esto de que la música vaya a esos lugares tan simples y tan efectivos, digamos, de construir esa tensión que se disuelve, y la letra acompañe, ¿no?, con el movimiento de una pollera, con ese momento anhelado, soñado del amor, del encuentro amoroso, de la evocación del amor, o en el momento que no está, o que va a volver, o que...
Muy bueno, poética, que ¿no?
Es la, muy poético.
La letra.
Es muy poético. Así que bueno, vamos a despedirnos cantando alguna estrofa de esta canción, porque si las doctoras se animan, si Caro se anima también.
Y Caro se anima también,
también
las tres. Bueno, Caro,
gracias.
Nos vamos con la canción, así que decirte gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros este tiempo, por esa generosidad al conversar, por la sensibilidad de siempre. Gracias.
No, a ustedes. Gracias.
Nos llevamos enormes. Otros anteojos ya desde hoy, otra mirada. Gracias.
Gracias.
Tu pollera que vuela, bailo esta zamba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan. Labios los besa el viento, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia, nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.